En el espejo, José Luis Restán, ¿qué tal? Ya está preparado.
Hola,
todo. Buenas
muy
tardes.
Buenas, Antonio, ¿qué tal?
Nos vas a llevar hasta una historia, claro, que se repite demasiadas ocasiones. Esas religiosas de Irak, en este caso, que se han jugado la vida hasta en tres ocasiones para volver a su convento.
Pues sí, Antonio, estamos muy pendientes toda la Navidad de lo que sucede con los cristianos del norte de Irak, y hoy nos vamos a fijar en la historia de estas religiosas del Sagrado Corazón de Mosul, que en 2014, cuando llega con toda su violencia el Daesh, tuvieron que abandonar su convento en el que habían permanecido desde 1961. Sin embargo, y aquí está la gracia, volvieron hasta tres veces clandestinamente.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Gracias a un soldado iraquí cristiano que las introdujo en un coche, las hermanas pudieron huir de la ciudad en el último minuto y ponerse a salvo en otra casa que tiene la orden en la localidad de Tilkef. Antes de escapar, consumieron el Santísimo Sacramento para que no cayera en manos de los yihadistas. Por vez primera en sus 100 años de historia, las religiosas del Sagrado Corazón dejaban Mosul. Y como el resto de cristianos, salieron con lo opuesto. Sin embargo, la superiora, Sor Sana Hanna, decidió volver al convento para recuperar documentos, libros, material religioso, cosas imprescindibles para continuar con su vida comunitaria. Y para lograrlo, entraron en la ciudad hasta en tres ocasiones, cuando esta ya estaba totalmente bajo control del Daesh. La primera, entraron a bordo de un coche pequeño y en dos horas recogieron pues todo lo que pudieron. La segunda incursión fue más arriesgada porque entraron con dos vehículos. Buscaban recuperar más manuscritos, archivos y material litúrgico. Y en la tercera y última incursión se quedaron hasta las 2 de la mañana en su antiguo convento empaquetando cosas con el riesgo de ser descubiertas, lo que les habría costado la vida. En noviembre de 2014 recibieron la peor noticia, que su convento había sido volado, dinamitado por el Daesh. Un auténtico mazazo, pero la comunidad se ha mantenido firme en la fe. Sor Sana, la superiora, está convencida de que nada ni nadie podrá eliminar la fe en Cristo de aquella tierra, y afirma que la sangre de tantos hermanos mártires derramada en estos últimos tiempos por Jesús no se perderá. Ahora las hermanas del Sagrado Corazón quieren regresar a Mosul. Durante todo este tiempo han recibido apoyo de diversas organizaciones eclesiales, entre ellas Ayuda a la Iglesia Necesitada, que con la campaña Ayúdales a Volver, que en COPE asumimos esta Navidad, pretende reconstruir los hogares y las iglesias dañadas por la furia criminal y sectaria del Daesh. Pues con esta historia comenzamos, arrancamos nuestro tiempo en El Espejo, en este 2 de enero, y ya está conmigo Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana, y vamos a comenzar en la Santa Sede, que concede la celebración de un año jubilar por el sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer.
Así lo han anunciado los obispos de Valencia, Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón y Tortosa en un comunicado conjunto. Estas cuatro diócesis celebrarán el año jubilar vicentino, que comenzará el próximo 5 de abril, solemnidad del santo.
Y la agencia Fides publica su informe anual de misioneros que han sido asesinados en 2017.
La Agencia de Obras Misionales Pontificias ha contabilizado la muerte de 23 misioneros, 13 de ellos son sacerdotes, un religioso, una religiosa y 8 laicos. Por octavo año consecutivo, el continente donde más asesinatos se han producido es América, con 11, seguida de África, donde se han producido 10 asesinatos.
La Inmaculada Concepción será fiesta en Filipinas.
Así lo ha decidido el gobierno de Filipinas. El presidente del país, Rodrigo Duterte, ha firmado el decreto que instituye el 8 de diciembre como fiesta nacional, lo que supone la clausura de escuelas y oficinas en todo el país para que los ciudadanos puedan celebrar la solemnidad. La Inmaculada Concepción tiene muchos devotos en Filipinas y muchos ya la consideraban como la patrona del país.
Y el Vaticano ha dado su beneplácito para que comience el proceso de beatificación del Caballero de Gracia.
A petición del Arzobispado de Madrid, la Santa Sede ha concedido el Nihil Obstat para que comience el proceso de beatificación de Jacobo Gratis, más conocido como el Caballero de Gracia, sacerdote diocesano y fundador de la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento, conocida como Asociación Eucarística del Caballero de Gracia.
Pues muchas gracias, Nacho. Hasta aquí el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Y a continuación, después de un ratito, vamos a hablar de la Madre Mariana de San José y de las monjas agustinas recoletas que ella fundó.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
El cristianismo en Irak está a punto de desaparecer. Solo si les ayudamos a permanecer, los cristianos no abandonarán su tierra. Ellos no quieren irse y además son imprescindibles para garantizar la paz y la reconciliación en este país en situación de guerra permanente. Esta Navidad con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, ayuda a que 95.000 cristianos refugiados puedan volver a casa. Colabora llamando al 91-725-92-12 o en ayudalesavolver.org. Ayúdales para que no desaparezca el cristianismo de Irak.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo en el tiempo del espejo y, como les decía, hoy queremos acercarnos a la figura de la Madre Mariana de San José, fundadora de las monjas agustinas recoletas. El motivo, siempre es buen motivo recordar las grandes figuras de nuestra historia cristiana, pero es que además el pasado 19 de diciembre la Santa Sede hizo público el reconocimiento de sus virtudes heroicas dentro del proceso de canonización que está abierto. Pues para hablarnos de su figura, de su vida, pero también de su obra que sigue hoy presente entre nosotros, se encuentra la Madre María de la Cruz Aznar, que es vicepresidenta federal de las Agustinas Recoletas en España. Madre María de la Cruz, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Bueno, muy bien, gracias a Dios.
Pues lo primero, feliz año para usted y para todas las Agustinas Recoletas.
Muchas gracias, igualmente.
Muy bien, vamos a acercar esta figura a, pues para aquellos oyentes que a lo mejor no han oído prácticamente a hablar de ella. Lo primero es decir, recordar el contexto histórico en el que nace. Estamos en ese siglo de oro español, ya a finales del siglo XVI, que ha conocido figuras tan relevantes como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, y ahí se enmarca la Madre Mariana de San José, ¿verdad?
Así es. Nació en 1568 en Alba de Tormes, precisamente donde murió Santa Teresa, sí, dos años después. O sea que pertenece a ese tiempo, sí.
Ella profesa como monja agustina, sí. Jovencita. ¿Y sí. cuál es ese, cómo se produjo ese proceso por el cual dentro de la orden agustina se camina hacia lo que se ha conocido como la recolección? Es decir, ese ese esfuerzo de volver a los orígenes. ¿Cómo sucedió todo aquello?
Pues bueno, dentro de la orden agustiniana pues se suscitó un deseo de mayor perfección, ¿no? De mayor fidelidad, mayor perfección. Y entonces el mismo capítulo provincial de la provincia de Castilla determinó que se hicieran conventos de frailes y de monjas con ese espíritu de recolección, de mayor perfección, de más oración, de más recogimiento, de todo eso. Y entonces dentro de eso pues se enmarca la Madre Mariana, que primero fue agustina, y después ella misma, precisamente con el provincial de la provincia, pues empezó este género de vida, que había empezado ya en Madrid, ¿no? Pero ella lo llevó a cabo más determinadamente en Eibar. Empezó ahí el primer convento.
En 1603.
Con normas nuevas, ajustadas. Después fundó otros varios conventos, y así se fue desarrollando la orden.
Nos ha dejado la Madre Mariana pues textos, numerosos escritos que nos permiten bucear en su espiritualidad, conocer cuál es su perfil. Si usted se lo tuviera que explicar a alguien que no tiene ni idea, ¿cómo la describiría?
Pues bueno, no sé si es fácil describir. Es una persona pues muy de Dios, totalmente de Dios, pero sin olvidar a lo humano, sin olvidar a las personas, Su gran preocupación era pues la salvación de las almas, ¿no? La conversión de los pecadores, la perfección de su comunidad, que se viviera la vida contemplativa, pues eso, solo para Dios, con mucha profundidad, con mucha fidelidad, pues eso era, eso buscaba ella.
Era mística y al mismo tiempo una mujer emprendedora y una mujer que tuvo que ejercer el gobierno de algún modo.
Y ejercer el gobierno pues toda la vida prácticamente, lo que le costaba muchísimo. Ajá. Porque ella hubiera preferido la contemplación pura, ¿no? Estar liberada de todo para dedicarse solo al Señor. Pero no, tuvo que, y lo hizo pues perfectamente bien, ¿no? perfectamente bien como servicio al Señor, precisamente, ¿eh? Ella, pues, todo lo llevó con ese ánimo de servicio al Señor.
¿Y cómo han recibido ustedes, las Agustinas Recoletas de hoy, de este siglo XXI, la noticia de que la Iglesia, finalmente, después de un recorrido que, bueno, en este caso ha durado, ¿eh? Porque de su época, algunas fue reconocida su santidad hace mucho, pero en el caso de la Madre Mariana, ha tenido que esperar pues más de 300 años.
Bueno,
¿cómo ha sido
que
eso?
Porque se inició enseguida el proceso, ¿no? Pero eran unos tiempos difíciles para estas cosas. Entonces quedó en paro. Y se ha vuelto a iniciar hace pues el año 1993, para empezar en Madrid, ¿no?
O sea, que la segunda etapa no ha sido tan larga.
La segunda etapa, no, claro, no ha sido tan larga. Son cosas largas porque son tan minuciosas, tienen que estudiarlas con tanto detalle y con tanta escrupulosidad, que lleva tiempo, ¿eh? Ahora mismo, pues, la declaración de virtudes heroicas, pues, es una gran noticia, pero nosotros sabíamos que era... Es como... la declaración oficial de que es santa, ¿no? Ahora falta el milagro. Pero por lo demás, según la autorizada opinión de la Santa Sede, refrendada por el Papa, es que esta mujer es santa. Y eso ya lo sabíamos nosotras. O sea que es una satisfacción porque nos confirma en lo que ya sabíamos, pero de una manera auténtica y oficial, ¿no?
Y háblenos un poco de la realidad, porque todo lo que ella vivió es lo que en circunstancias diferentes y con unas coordenadas temporales diferentes ustedes viven hoy. ¿Y dónde están ahora las Agustinas Recoletas? ¿Cómo entienden ustedes su misión en este momento histórico tan diferente del que vivió la Madre Mariana en algunos aspectos y en otros pues siempre será igual, porque el deseo del corazón del hombre y su necesidad de Dios es el mismo?
Efectivamente, el aspecto fundamental es el mismo, ¿eh? Es la dedicación total al Señor, con ausencia de todo lo que sea distracción, ¿no? Pero no por desprecio de lo demás, sino porque lo encontramos en el Señor. O sea, todo lo del mundo, todas las preocupaciones de la sociedad y tal, no es que las dejemos de lado, ¿eh? Se las presentamos al Señor constantemente. Y entonces, pues eso, volviendo hasta la vida contemplativa, siempre pues la misma, con alguna distancia, claro, alguna diferencia de aquellos tiempos a estos, pero fundamentalmente la misma, ¿eh? Es una vida totalmente para el Señor, sin olvidarnos del mundo, o sea, estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. No sé si me explico.
Perfectamente. Bueno, eso es lo que deberíamos ser todos, estar en el mundo sin ser del mundo, pero ustedes lo viven como imagen a la que todos podamos mirar,
sí,
evidentemente.
Sí, como algo fundamental, es lo nuestro.
Y geográficamente, ahora mismo, ¿dónde están las Agustinas Recoletas? ¿En España y
pues
en el resto del
en
mundo?
Estamos en España, donde surgió, por supuesto. Estamos aquí, ahora tenemos 28 conventos en España, tenemos 18 o 20 en México, en Estados Unidos, en Kenia 2, en Filipinas 1, en Brasil. Curiosamente, ahora desde México se está extendiendo la orden. Están fundando conventos en Costa Rica, en Colombia y en varios sitios. O sea que vamos a decir que la vida contemplativa no se acaba, aunque parezca que no hay vocaciones, pero las hay. Y surgen, Dios las hace surgir, si no es aquí, allá, porque la vida contemplativa no puede faltar en la Iglesia.
Pues Madre María de la Cruz Aznar, que es la vicepresidenta federal de las Agustinas Recoletas en España, le agradecemos mucho que nos haya acercado esta figura. Bueno. Y esta noticia, aunque solo sea confirmar lo que para ustedes ya era una certeza compartida de hace mucho tiempo, pues sin duda también nos estimula a mirar este carisma y a alegrarnos por lo que el Señor ha hecho a través de la Madre Mariana en la vida de su Iglesia. Un abrazo fuerte para toda la comunidad.
Bueno,
pues parte.
Muchísimas gracias.
Encantados.
Adiós.
Hasta siempre.
Adiós.
Pues ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y de ampliarles todas las noticias que ya les habíamos avanzado en esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a arrancar con el comunicado de los obispos de Valencia, Orihuela Alicante, Segorbe Castellón y Tortosa.
Sí, un comunicado en el que anuncian la concesión de un año jubilar con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. COPE Valencia, Santiago Pacheco.
La Santa Sede ha concedido a petición del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, un año jubilar vicentino a las diócesis de de Valencia, de Orihuela Alicante, de Segorbe Castellón y de Tortosa, con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, que es patrón de la Comunidad Valenciana.
Convoco un año vicentino en todas las diócesis para que aprendamos de San Vicente Ferrer y lo sigamos, para que nos dejemos imbuir de su espíritu eclesial y evangelizador, para que conozcamos su personalidad y su obra, sus aportaciones en el campo del pensamiento, y para que vivamos nuestra devoción a él y lo invoquemos cada día más como intercesor muy principal ante Dios.
En un escrito conjunto, los obispos de la Comunidad Valenciana y el de Tortosa expresan que quieren que el año vicentino sea un tiempo de conversión personal, una ocasión para intensificar la predicación del Evangelio y una oportunidad para conocer con mayor profundidad la figura de San Vicente Ferrer. El año santo tendrá lugar del 5 de abril, día de la festividad del patrón valenciano, hasta el 5 de abril del año que viene, que es la fecha del 600 aniversario de su muerte. Para la organización de este año jubilar ha sido creada una comisión interdiocesana que cuenta también con la colaboración de la Orden de los Dominicos, a la que perteneció San Vicente Ferrer, para coordinar cuantos actos se organicen.
Nos vamos ahora hasta Níger, donde muchos migrantes están bloqueados camino de sus países de origen.
Allí algunas organizaciones de ayuda humanitaria y los misioneros trabajan para mejorar la situación de estas personas expulsadas de Libia y llevadas a países de tránsito como Níger, donde ha estado nuestra corresponsal en la zona, Beatriz Mesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Mediterráneo Central se ha tragado la vida de 3.115 migrantes en el último año, cuando intentaban cruzar a Italia desde las costas libias, y 15.000 personas han muerto desde 2014. Hoy la Unión Europea, después de desplegar la misión Sofía para rescatar a inmigrantes en el Mediterráneo, trata de impedir la salida sistemática de embarcaciones. Los migrantes empiezan a ser evacuados. En el camino de vuelta a su paso por Níger, encontramos a un joven guineano. Nadie piensa ahora en alcanzar Italia desde aquí. Ya no nos queda dinero para ir a Europa y muchos han decidido volver a casa. Claro que no sabemos cómo hacer. Nos dice Alfred, ingeniero civil de Gambia, que tras ser expulsado de Libia ha llegado a Niamey, la capital de Níger. La reacción de la comunidad internacional tras conocerse el mercado de esclavos en Libia ha sido la evacuación, pero claro, se está expulsando a los migrantes a las zonas de tránsito, no a los países de origen. Explica Nicanor Aon, coordinador de Boat for People, de la Coalición de Defensa de los Derechos de los Migrantes en el Mar.
Gracias, Beatriz. Volvemos a España. Como seguramente ustedes ya saben, el Encuentro de Jóvenes Europeos de TSE se va a celebrar el próximo año en Madrid.
La capital acogerá el encuentro de la próxima Navidad, que se celebrará entre el 28 de diciembre de este año, que estrenamos, y el 1 de enero de 2019. El delegado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid, Pedro José Lamata, mostraba su alegría por la designación.
Verdaderamente esto ha sido un privilegio, poder estar cuando el hermano Lois ha dicho que el año que viene vienen a Madrid, que el Encuentro Europeo de Jóvenes del 2018 es en Madrid. Es emocionante, verdaderamente me siento privilegiado, sobre todo por los jóvenes, porque van a poder vivir esta experiencia maravillosa de oración y de encuentro con Dios que hemos vivido este año en Basilea.
Y terminamos recordándoles la campaña de Navidad de COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que bajo el título Ayúdales a Volver va a reconstruir en la llanura de Nínive más de 13.000 hogares cristianos destruidos por el Daesh en 2014, hogares de cristianos que quieren volver a su tierra tras haber tenido que huir con la llegada de los yihadistas, hogares como el del padre Naim Shoshandi, sacerdote del rito siro-católico de la ciudad iraquí de Caracos.
Salimos en camiseta o en pantalón, dejar todas las cosas en casa, de toda la, como de trabajo de muchos años, en mi padre, en mis abuelos, todas dejamos atrás, pues dejamos atrás por no queremos dejar el fe en el Dios. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué los cristianos no han dejado Irak? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué debemos dejar nuestro país, nuestra tierra, mi iglesia, mi fe esté aquí?
Pues concluimos esta edición del Espejo retomando el final de la homilía del Papa en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Ayer Francisco dijo, al comenzar el año, que María debe ser para nosotros punto de partida, porque María es como Dios quiere que seamos nosotros, como quiere que sea su Iglesia. Madre tierna, humilde, pobre de cosas y rica de amor, libre del pecado, unida a Jesús, que custodia a Dios en su corazón y al prójimo en su vida. Así que para recomenzar, como siempre queremos al comienzo del año, contemplemos a la Madre. La devoción a María no es una cortesía espiritual, aclaró el Papa, sino una exigencia de la vida cristiana. Contemplando a la madre, nos sentimos animados a soltar tantos pesos inútiles y a fijarnos en lo que verdaderamente cuenta. Para que la fe no se reduzca solo a ser una idea o una doctrina, necesitamos tener un corazón de madre que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar también los latidos del hombre. Así que hacemos nuestra ahora, aquí en el espejo, la plegaria final que realizó el Papa. Que la Madre, que es el sello especial de Dios sobre la humanidad, custodie todo este año y traiga la paz de su Hijo a nuestros corazones y al mundo entero. Pues hasta aquí el tiempo del espejo.